Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si un hermano llama a su amigo, si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merecerá la condena del fuego. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliar con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. En la ley divina se nos ordena el amor de Dios. De hecho, si uno quisiera hacer una especie de resumen de toda la ley, como a nuestro Señor le preguntaron, debería responder que para ser cristiano hace falta amar a Dios y amar al prójimo. Y es por eso que entre nosotros quizás el mayor mal que uno puede hacerle a alguien, después de quitarle el cuerpo, es quitarle la vida del alma. Es por eso que el quinto mandamiento nos manda no matar, que no es solamente no matar físicamente. Sobre este mandamiento muchos se han equivocado, como por ejemplo a veces los niños cuando uno enseña catecismo, hay que estar aclarando que el precepto de no matar no se refiere a no matar hormigas o cucarachas o moscas o langostas. Algunos dicen que no se puede matar a ningún tipo de animal, y esto va contra lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, donde Dios nuestro Señor colocó todos los animales de la tierra al servicio del hombre. Otros dicen que con el mandamiento, quinto mandamiento de no matar, se prohíbe de manera absoluta y terminante en todo tiempo y en todo lugar matar a un hombre. Homo occidere. Matar, occidere, matar al hombre, homo. Por eso dicen que los jueces que en algún tiempo condenan a muerte a una persona cometen homicidio. La tradición de la Iglesia, desde San Agustín a la cabeza en adelante, digan justamente esto. Se nos dice por este precepto que Dios no se quitó a sí mismo la posibilidad de quitar la vida del cuerpo, que no es la más importante, sino la vida del alma, cuando justamente en el libro de Deuteronomio se nos dice, capítulo 32, yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Así es que entonces, para quienes matan por mandato divino, esto es algo totalmente lícito, si es que es justa la sentencia. Por mí reinan los reyes de la tierra y ordenan lo que es justos, dice Proverbios 8. Y también San Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 13, si haces el mal, teme, porque no en vano el juez lleva su espada, pues es ministro de Dios. Y también a Moisés, Éxodo 22, no dejarás con vida a los malvados. Lo que se pena en el quinto mandamiento es matar injustamente o por cuenta propia. Porque lo que le es lícito a Dios, también le es lícito a sus ministros. Y otros, por último, dijeron que por no matar, quinto mandamiento, se dice, bueno, no matar a otro, al prójimo, pero uno puede matarse a sí mismo. Por lo tanto, el suicidio sería lícito. Cuando en realidad quien está matándose a sí mismo también comete un homicidio porque mata a un hombre, sacando los casos de aquella gente que por una gran depresión, una enfermedad mental, haya cometido suicidio, que evidentemente su responsabilidad está menguada o está casi aniquilada. Pero no solamente matando a alguien, el aborto no lo nombro porque ya lo sabemos, claramente es matar a un inocente, no solamente matando a alguien en el cuerpo, uno va contra el quinto mandamiento. Y acá está el punto, tanto de la carta de San Pedro, que nos manda la mansedumbre, el trato fraternal, la ternura, la humildad, como también el Evangelio de hoy, que a veces quizás alguno puede llegar a costarle entender. Todo el que se encolediza con su hermano ya es un homicida casi. Matar no solamente uno puede hacerlo por medio del cuerpo. Algunos, es verdad, matan con el cuerpo, que al final algún día se va a morir, pero otros matan en el alma, que es mucho peor que matar en el cuerpo. Por eso San Juan, capítulo 8, dice que el demonio, el tentador, es homicida desde el principio, porque busca separarnos de la vida del alma, que es la gracia, Jesucristo mismo. Habéis oído que se dijo a los antiguos, decía el Evangelio recién, capítulo 5 de San Mateo. Habéis oído que se dijo, no matarás. Pero yo os digo, la nueva ley, yo os digo, cada vez que Jesús dice esto es, ahora es, voy más allá todavía. Una vida extraordinaria. Todo el que se irrita contra su hermano es reo de juicio. Por eso Santiago va a decir que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Y por qué? Porque hay un pecado que va contra el quinto mandamiento en concreto, que es el pecado de la ira. Airarse, encolerizarse. Y sobre esto también hay que hacer algunas aclaraciones. Hubo algunos que dijeron que toda ira es pecado. Y así, por ejemplo, los antiguos filósofos llamados estoicos decían que toda pasión en el hombre, sea cual fuera, toda pasión es mala. Los estoicos decían que uno tenía que mantenerse en una vida de pasibilidad total. Uno de los grandes filósofos estoicos fue el famoso Diógenes. Vivía en una especie de tinaja gigantesca, súper penitente, casi no comía. Y una vez fueron a decirle, Diógenes, Diógenes, tu hijo ha muerto. Él mirando así con desprecio dijo, sabía que había engendrado un mortal. Ni siquiera se le movió un pelo. Los estoicos decían que toda pasión es mala. Aristóteles va a decir que no. Que en el sabio, la pasión ordenada, no solamente que no es mala, sino que puede ser incluso virtuosa. Y esto es lo que, ni más ni menos, ha tomado la Iglesia, no de Aristóteles en sí, sino del mismo Señor Jesucristo. Nuestro Señor tuvo un celo santo, una ira santa, que fue virtuosa, al menos en dos oportunidades, se nos narran los Evangelios, cuando expulsa a los mercaderes del templo. Y lo cantamos en la secuencia, en el Día de Difuntos. El Dies Irae, el día de la ira, aquel día final en que Dios, con una ira ordenada, condenará a los malos y premiará a los buenos. Es lo que se conoce como la santa ira, aquella del profeta Miqueas. Habré de soportar la ira del Señor porque pequé contra Él. Hay veces que quizás uno no se da cuenta, pero puede pecar contra el quinto mandamiento de dos maneras. Sacando el cuero, difamando, lo que se llama, o lo que es peor, calumniando. Y es un vicio muy nuestro, muy propio de los argentinos quizás, esto de hablar por hablar respecto del mal del prójimo, que muchas veces es real, es existente, existe, pero a veces no conviene decirlo. La difamación es ese pecado que va contra la caridad directamente, que es quitar la fama, difamar, con cosas verdaderas. Fulano de tal es un desastre, es un ladrón, es un borracho, es un coimero. que cuando no es justa, obliga en justicia a reparar esa falta. Por eso cuando habitualmente uno se confiesa de haber difamado sin necesidad, el confesor por lo general le dice, mire, no como penitencia, pero sí como un consejo para que usted se corrija, es intente hablar bien de esa persona sobre la cual usted habló mal, en lo posible, frente a los que los escucharon, a lo escucharon a usted, quitarle, sacarle el cuero, difamarlo. Porque de algún modo uno va como pinchando la fama, destruyendo la fama del otro, y va siendo contra la virtud de la caridad, amar al prójimo. Hay casos claramente en que uno debe difamar al otro, pero es una difamación justa, es decir, cuando uno aconseja a alguien el tener cuidado respecto de otro. Como la madre que le dice a su hija, mira, tené cuidado porque la verdad que este chico para novio no te sirve porque no trabaja, no estudia, tiene 53 años y vive con sus padres todavía. Evidentemente tiene un sentido, o sea, es una obra de caridad gigantesca el hablarle mal del prójimo en ese caso, en concreto y en privado, para dar un consejo, si no sería imposible. Pero por lo general, nuestras difamaciones tienen capa de justicia, pero no lo son. También sería justo que el esposo o la esposa, o entre amigos, para intentar suavizar las cruces de nuestra vida, se comenten sus cuitas, sus problemas. Todo lo que estoy diciendo es Santo Tomás de Aquino, puro y duro, bajado un sermón. Pero hay un segundo modo, dice el más grave, que ya no es difamar a alguien, sino que es calumniarlo. Es decir, hablar mal del prójimo con cosas que no son ciertas. O con cosas que para mí son dudosas. Pero que igual por las dudas la digo. Eso es mucho peor. Porque va también contra el quinto mandamiento. Y aunque yo no haya abortado, ni matado injustamente al prójimo, ni me haya suicidado, estoy haciendo un grave daño al alma del otro. Estoy hablando mal del otro incluso con mentiras o con cosas dudosas. Se aplica entonces también este mandamiento. Nuestro Señor nos manda a una vida extraordinaria. Esta semana leíamos en los Evangelios que nuestro Señor decía, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si hacéis solamente el bien a aquellos que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los fariseos hacen lo mismo. ¿Qué mérito tenemos nosotros si hacemos igual que aquellos del Antiguo Testamento? Pero yo os digo, toda esta semana surgió en los Evangelios esto, yo os digo, esta es una nueva vida, una vida distinta, que es la vida cristiana, que implica vivir como nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el quinto mandamiento, las palabras del Señor en el Evangelio, y que el mandato más grande que tenemos es el de la caridad. Examinemos las conciencias respecto de este pecado, el pecado de la ira, el pecado de la calumnia, de la difamación, para que podamos alcanzar la vida de nuestro Señor. Ave María Purísima.